Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema de sus nombres. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Para ver el próximo nombre compuesto de Jehová. Okay. Primera de Samuel, capítulo 1. Y versículo 3 dice: Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo. Eso es nuestro nombre ahí, Jehová de los ejércitos. Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Okay. Entonces tenemos ese nombre, Jehová de los ejércitos. ¿Ya? En hebreo parece como tiene significado así, es Jehová Tesbaot, y esto en griego es Sabaot. ¿Ya? Pero esa palabra rara solamente significa como reunir para pelear. Reunir para pelear. Y bueno, cuando alguien hace un grupo de personas para pelear, eso es un ejército, ¿no? Entonces Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Viendo ejércitos, puedes reconocer, ¿okay?, que Dios es un líder de un militar. ¿Okay? Dios mismo. Como si fuera que el Señor es un hombre de guerra. Bueno, la Biblia dice eso. Okay. Vamos a Éxodo. Éxodo 15. Éxodo 15. Y en Éxodo, esto fue después de Jehová salvando a su pueblo de Faraón. Y básicamente había una guerra cuando Dios estaba peleando con ellos. ¿Okay? Y versículo 1 dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel esta canción a Jehová, y dijeron: Yo cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Claro que sí. Él separó ese mar Bermejo y todo eso, y básicamente mató a todos esos egipcios. ¿Okay? Echando en la mar al caballo y al que subía en él. ¿Sí ve? Jehová es mi fortaleza y mi canción, el cual me es por salud. Amén. Jehová debe ser así para nosotros también, ¿no? Este es mi Dios, y a este adoraré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra. ¿Sí ve? La Biblia lo dice. Jehová es su nombre. Amén. Entonces la Biblia dice muy claramente que Jehová sí es un varón de guerra. ¿Qué más? Vamos a Josué. Josué 8. Josué 8. Y en Josué sabemos que Josué habla mucho del pueblo de Israel peleando. ¿Okay? Y lo que vas a ver es que Jehová, que es un varón de guerra, que es un líder de ejércitos, él tenía un ejército en el Antiguo Testamento, se llama Israel. Y podemos ver a nosotros también ahí, ¿cierto? Porque los cristianos son el ejército de Dios en estos días, nosotros. ¿Okay? Josué 8, versículo 1. Y Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Sí ve? Está diciendo José, vea, hay gente, yo tengo personas que van a pelear en una guerra. Versículo 3. Y Josué se levantó, vea que él obedezca a Jehová. Y toda la gente de guerra para subir contra Ai. ¿Okay? O Ai, creo que es así. ¿Okay? Entonces vea, Dios dice que hay guerras, él es listo para pelear en esas guerras. Y él manda a personas para pelear, ¿sí ve? Dios, Jehová, es realmente un varón de guerra. Okay. Bueno, entonces la primera pregunta, sabiendo eso muy claramente, okay, entonces, ¿cuáles son los ejércitos de Dios, no? ¿Cuáles son? Okay. Vamos a Salmo 148. ¿Cuáles grupos de ejércitos? Salmo 148. Y vamos a ver que en este salmo dice un poco sobre esos grupos. Okay. Salmo 148. Y versículo 1 dice, alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle todos sus ángeles, eso es un grupo, ángeles, ¿sí ven? Alabarle todos sus ejércitos, ¿oh? Y vamos a tener una lista aquí, ¿okay? Vamos a versículo 7 para mirar algunos grupos diferentes, ¿okay? Alabar a Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos, ¿eh? Si sabes un poco de la Biblia, sabes que dragones es una referencia a diablos, a demonios. Y el abismo es un lugar muy maluco, se llama el infierno, ¿no? Entonces, ¿cómo así que Dios dice que ellos también van a alabar a Jehová, como ellos son parte de su ejército, ¿no? Según Salmo 148, a lo menos era así en un tiempo y algo cambió. Y vamos a ver eso, vamos a mirar eso un poco. Versículo 11. ¿Sí? Versículo 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, si ven nosotros también, ¿sí? Los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas. Ah, ustedes están ahí también, doncellas, ¿sí? Gloria a Dios. Los viejos con los mozos. ¿Sí? Amén. Todos los hombres son parte del ejército de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta muy grande es este. ¿Por qué hay guerra en ese universo? ¿Cierto? Sabemos que Jehová no creó todo con el propósito para pelear. Él creó todo perfecto, ¿okay? Santo, sin pecado, sin problemas. Entonces algo pasó, ¿okay? Algo cambió, ¿okay? Podemos ver en versículo 7 que sí, hay algunas personas en sus ejércitos que son contra Jehová. Por ejemplo, los dragones. ¿Sí ve? Okay. Entonces vamos a ver quién fue la primera persona que comenzaba esta guerra. Vamos a Isaías. Isaías 14. Okay. ¿Quién comenzó la guerra? ¿Quién comenzó la guerra? Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Yo voy a leerlo aquí. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Sí ve? Estaba en el cielo esta persona y se cayó. Oh, lucero. Lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Entonces encontramos esa persona que se llama Lucero. Oh, perdón, que se llamaba Lucero. Okay, vamos a ver eso. Okay. Lucero es el nombre de esta persona que comenzó la guerra antes de que él comenzaba pecando y haciendo rebelión contra Jehová. ¿Qué hizo él? Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ¿sí ve? Pecado comienza aquí. Es iniquidad primeramente. Comienza adentro, no afuera. ¿Okay? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. Y en el monte de testimonio me asentaré en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ah, quiere ser como Dios, parece como cada persona perdida, ¿no? Yo soy Dios en mi vida. Pues, están copiando el primero que hizo eso, que se llama Lucero, ¿sí ven? Lucero. Okay. Bueno, ¿qué pasó con él cuando él se cayó? Pues su nombre cambió. Okay. Su nombre cambió. ¿Por qué eso pasó? Bueno, sabemos que su comunión, su relación con Dios cambió cuando él decidió que quería hacer lo que él quería y no lo que Dios dijo a él. Okay. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Okay. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Y vamos a ver la primera vez que su nuevo nombre aparece en la Biblia. Primera de Crónicas 21. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, pero ¿sabes qué? Si nadie estaba contra Dios, él no tenía que pelear, pero alguien comenzó la guerra. ¿Ah? Primera de Crónicas 21. Y versículo 1 dice, mas Satanás se levantó contra Israel, ¿sí ve? Satanás. Y Satanás significa adversario, en contra de. ¿Okay? E incitó a David a que contase a Israel. Ah, la bella está ahí, levantándose. Bueno. Okay. Satanás. Él tiene otro nombre en la Biblia, claro. Mateo 4. Mateo 4. ¿Quién comenzó la guerra con Dios? Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Eso es otro nombre, el diablo. ¿Sí ve? Lucero es Satanás. ¿Okay? Y él comenzó la guerra. Y vamos a conectar todo con a Salmo 148. ¿Okay? Vamos a Revelación 12. Revelación 12. Y tú vas a ver una palabra que aparece para conectar todo esto. Okay. Revelación 12 y versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, ¿sí ve? Dragones, okay. Que es la serpiente antigua. Ahora sabes quién estaba tentando a Adán en ese huerto de Edén. Había una serpiente, ¿no? Okay. Que es llamada Diablo, ¿sí ve? Y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Okay? Y vamos a terminar ahí. ¿Sí ve? Él es el dragón. Él es realmente un dragón, un gran dragón. ¿Okay? Y tiene el nombre Satanás y el diablo ya. ¿Okay? Bueno. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta rebelión? Okay. Vea que Dios no comenzó la guerra. Pero ¿quién va a terminarlo? Okay, vamos a ver, vamos a Isaías 14. Porque sabes, como los hispanos no juegan, Dios no juega también. Isaías 14.
Isaías 14, versículo 24.
Y vamos a ver un nombre que aparece aquí de Jehová. Okay. Isaías 14, versículo 24, que dice: Jehová de los ejércitos, ¿sí ven? Juró, diciendo: si no se hiciere de la manera que lo que he pensado, y si no será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al Asur en mi tierra. Okay. ¿Quién es Asur? En el contexto, ves que Asur es una referencia a Anticristo, y sabemos que Anticristo es Satanás encarnado, ¿no? Okay. ¿Qué decidió Dios? El resultado de esa rebelión, ¿ok? Y en mis montes le hollaré. Entonces, él dice que va a romper a Satanás en su tierra. Por eso, en Revelación, ves que Jesucristo regresando y destruyendo a Anticristo, ¿en a dónde? En Israel, ¿sí ve? Eso es la tierra de Dios. Sí, sí, la tierra de los judíos. No, primeramente es de Dios, y él decidió, ah, yo voy a darlo a ellos, ¿ok? Tenemos que tener todo en orden. ¿Okay? Y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. ¿Okay? Este es aquel consejo que está acordado sobre toda la tierra. Entonces ahora sabes el propósito de la tierra, ¿sí ve? Esta tierra fue acordada para destruir a Satanás. Entonces, ahora sabemos que Jehová de los ejércitos, él juró que va a terminar esta guerra. Si alguien quiere comenzar con él, ¿sabes qué? Él lo va a terminar. Esto no es un juego, ¿ok? Esto es nuestro Dios. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Satanás no fue creado para hacer eso, ¿ok? Él tenía otro propósito, entonces vamos a ver qué era eso exactamente primero. ¿Qué pasó para que él se cambió para ser un dragón? Satanás, un adversario de Dios, un acusador de dos hermanos, pues él pecó. Pero antes de eso, él tenía un propósito. ¿Okay? Vamos a ver eso, vamos a Ezequiel. ¿Okay? Ezequiel
28.
Ezequiel 28. Y comenzamos en versículo 11. ¿Qué dice? Y fue palabra de Jehová a mí, diciendo: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y decirle haz, ¿ok? Entonces parece que está hablando a una persona, a un humano, pero vamos a ver algo. Así dijo el Señor Jehová: tú sellas la suma lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Porque sabemos que el rey de Tiro no podía vivir en Edén. Va a tener más que como 3,000 años, ¿no? De edad. Entonces ahí hay algo que está pasando ahí. Esto se llama la ley de doble referencia en la Biblia. Cuando Dios habla a una persona, pero también está hablando al espíritu adentro de esa persona. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿quién es este espíritu? ¿Okay? Siguiendo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: sardio, topacio, diamante, turquesa, ónix y berilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron aparcibidas en ti el día que fuiste creado. Entonces Dios está diciendo que él creó un espíritu que tenía dentro de él atambores y pífanos, instrumentos, ¿no? Y era muy, muy hermoso. Esta criatura. 14. tú, querubín grande. Era un querubín. Que cubre. Y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego anduviste. Entonces, aparentemente, este querubín estaba con Dios. Tenía relación con Dios. Estaba bien. Podía caminar ahí en el cielo. No había problemas. ¿Pero qué pasó? 15. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Acuerda, Isaías 14. Corazón, ¿cierto? 16. A causa de la multitud de tus contractación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y cuando conectas todo eso, reconoces que estaba hablando de Lucero. ¿Okay? Lucero. Entonces, Lucero era un querubín. Y se cayó y cambió para ser un dragón. ¿Sí va? Dios no creó a él así como ser malo, no. Él decidió por su voluntad que él quería rechazar a las cosas de Dios. Y a Dios mismo para que él podía ser el Altísimo. Porque él era hermoso. ¿Sí ven? Bueno, ¿de qué grupo representa a Satanás? Porque ya no tiene ese nombre Lucero. Él es el diablo, ¿no? ¿Ok? Él era encima de un grupo que tenía que ver con alabanza y con música. Por eso, ¿sí ven? Él tenía tambores adentro de él y pífanos. ¿Okay? Eso era su don de cantar, de alabar a Dios. ¿Ok? Entonces parece que hay un grupo general de este ejército celestial que tiene que ver con alabanza y música. Pero su líder, ok, él pecó y ahora es un dragón y ya se cambió para ser un guerrero contra Dios. Ya no hace eso. Él usa su don, por eso ves mucha música malvada en esta tierra, ¿no? Eso es Satanás inspirando todo eso. ¿Okay? Él no está usando su don en una manera correcta. ¿Okay? Pero ya está contra Dios este Satanás. Y ya es un dragón. ¿Okay? ¿Y qué va a ser el resultado de este dragón peleando con Dios? Vamos a Revelación 12 otra vez. ¿Okay? Revelación 12. No, muchos dicen que esto fue en el pasado. Yo no creo eso. Yo creo que esto va a ser el fin. O cuando la tribulación pasa, que este evento va a pasar. ¿Okay? Revelación 12. Y versículo 3. Perdón. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo. ¿Okay? El color de pecado es rojo, no es negro. Bermejo, ¿sí ve? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola traía con violencia la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo luego que ella le hubiese parido. ¿Okay? Entonces, parece que ese dragón por violencia trajo un tercero de las estrellas del cielo. ¿Okay? Revelación 1 dice que estrellas significa ángeles. Entonces parece que un tercero, ¿okay?, de los ángeles va a estar con Satanás. Va a estar contra Dios. ¿Sí ven? Un tercero. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo los otros dos terceros, los otros dos grupos de ejércitos que Dios tiene, ¿okay?, en el cielo? Yo debo incluir eso, ¿no? Este haz debajo de uno que significa ejército celestial. Ejército celestial. ¿Okay? Vamos a Daniel, Daniel 8. Vamos a ver otro líder. ¿Y qué hace este? Okay. Daniel 8. ¿Cuáles son estos ejércitos? Okay. Daniel 8. Daniel 8, versículo 15 dice: Y acaeció que estando yo Daniel considerando la visión y buscando su entendimiento, he aquí que como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre Ulai que alzó su voz y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Entonces tenemos a alguien que se llama Gabriel. Y Gabriel es un ángel. ¿Eh? Y vea que este Gabriel va a dar a Daniel el significado de una visión. Él tiene un mensaje. ¿Sí ven? Entonces tenemos un grupo de este ejército celestial que tiene que ver con alabanza y música a Dios. Por eso tú ves las bestias, okay, en Revelación 4 cantando a Jehová, ¿no? ¿Okay? Y hay un grupo que manda mensajes, son mensajeros. Okay. Gabriel es un nombre de uno y sabemos que él también habló con María en Lucas 1, ¿cierto? Okay. Gabriel estaba ahí. Y bueno, hay un tercero grupo. Vamos a Daniel 10. Daniel 10. Y versículo 11 que dice, y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviado ahora a ti, y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, son oídas tus palabras, y yo soy venido a causa de tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí que Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Daniel está hablando de una guerra en las estrellas, ¿no? Una guerra entre estrellas. Entonces, esa película que está ahí en el cine es basado, copiaba la Biblia. ¿Okay? Eso ya estaba pasando desde el principio. Desde cuando Lucero quería pecar, ¿sí ve? ¿Okay? Pero tenemos un nombre aquí de un príncipe. Eso es un ángel, se llama Micael. ¿Okay? Ustedes conocen a él como Miguel. Porque hay una diferencia. Uno es transliterando el nombre de hebreo hasta el español, el otro de griego hasta el español. Por eso hay una diferencia. ¿Okay? ¿Qué sabemos de Miguel? O Micael. Voy a mostrarte que son el mismo ángel. ¿Okay? Y ves que este ángel tiene que ver con qué. Está ahí para pelear, ¿sí ve? Él es un guerrero. Entonces hay un ejército de Dios que pelea. También. Me imagino que eso pasó porque Lucero, ¿ok? Él comenzó la guerra, entonces Dios dice, Micael, tú vas a ser mi líder, ¿sí ve? Para este ejército, para pelear contra a Satanás. ¿Okay? Vamos a Daniel 12 para ver Micael en la tribulación, ¿ok? Daniel 12, versículo 1. Mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, entonces él pelea para Israel, ¿sí ve? Se levantará y será tiempo de angustia, el tiempo de la angustia de Jacob. Eso es la tribulación, ¿sí ve? El nombre correcto, pues. ¿Okay? Él va a estar ahí. Vamos a Revelación 12 para ver quién está ahí peleando con Satanás para Israel. ¿Okay? Revelación 12, otra vez. Parece que me gusta este capítulo hoy. Revelación 12, versículo 7 dice: Y fue hecha una grande batalla en el cielo, ¿sí ve? Hay una guerra. ¿Okay? Miguel y sus ángeles, vea que él es un líder, batallaban contra el dragón. Y el dragón batallaba y sus ángeles, ¿sí ve? Había un tercero que se fue con Satanás y están peleando contra Miguel, Micael, mismo ángel. ¿Y sabes qué? El dragón perdió. Tú puedes leer eso en Revelación 12. ¿Okay? Entonces parece que tenemos tres grupos generales de este ejército celestial de Dios. ¿Okay? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un ejército terrenal también. Un ejército terrenal. Ok, tenemos este ejército terrenal. Tenemos primero, como vimos en Josué, tenemos Israel. Okay. Israel era el ejército de Dios en el Antiguo Testamento y ellos pelearon físicamente. Según los mandamientos de Jehová. Okay. Él dijo, ya este grupo, esa nación no quiere escucharme, ya llegaron a su punto que merecen juicio, hazlo. Y cuando lees Josué y ves las batallas que estaba pasando ahí, es un milagro porque nadie murió. Cuando estaban adentro de la voluntad de Dios, nadie murió aparte del enemigo. Era increíble, man. Okay. Entonces Israel. También tenemos ¿quién? ¿Okay? Tenemos los cristianos, ¿no? Cristianos. Y estamos peleando cosas espirituales, ¿no? Entonces, espiritualmente. En el Nuevo Testamento. Y por eso, cristiano, tú peleas directamente contra diablos. Cuando estás ahí predicando el Evangelio de Cristo. Cuando estás ahí hablando con personas. Porque la persona es debajo de la cautividad de ese diablo, demonio o la enseñanza de uno de ellos. Entonces nosotros estamos peleando con nuestra palabra, con nuestra boca. ¿Sí ve? Porque la palabra de Dios es tan fuerte que puede sobrepujar todo eso. ¿Cierto? Estar encima de todo eso. Pero hay un tercer grupo, ¿no? Grupo más grande que hay.
Los perdidos.
Okay. Los perdidos en el Antiguo Testamento eran enemigos de Israel físicamente. Los perdidos en el Nuevo Testamento son nuestros enemigos espiritualmente. Y irónicamente eso incluye Israel. La mayoría de los judíos están perdidos y ellos pelean con Jesucristo, ¿sí ve? Y lo que es muy interesante, ¿ok? Es que tenemos un tercero, ¿cierto? De ángeles que están contra Dios, ¿ok? Y tenemos uno de esos tres grupos que están contra Dios también, ¿ok? Algo de profecía. La profecía dice que un tercero de Israel va a ser salvo después de la tribulación. Eso no es coincidencia. ¿Okay? Cuando piensa en todas esas fracciones ahí. Bueno. Ok, tenemos la doctrina. Qué bueno, hay una guerra universal. La guerra de las estrellas es nada, es solamente entre galaxias. Estamos hablando de todo el universo. Y hay personas en los ejércitos diferentes, ¿ok? ¿Ok? Pero hay solamente dos lados de guerra, eso es lo que estamos viendo. Con Dios, con Jehová de los ejércitos o con Satanás. Que ni siquiera fue creado para batalla. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál lado estás? Es mi pregunta, ¿no? Okay. Dios dice a ti, decídete a quién servirás, ¿no? Okay. Y la cosa triste Es que hay muchos perdidos que piensan que están en el lado de Dios. Ellos hacen buenas obras, ¿cierto? Ellos están ayudando a los pobres, ¿okay? Hay personas que también no creen en Dios, pero son muy morales, como ateos, humanistas, personas así, budistas, lo que sea. Y ellos no están dando cuenta que están con Satanás, no están con Dios. ¿Okay? Ellos piensan que Dios debe estar con ellos, pero vamos a ver que la pregunta es si tú estás en el lado de Dios, estás con Dios. ¿Okay? Bueno, si estás en el lado de Dios, ¿cuáles provisiones tenemos? Debemos saber eso, ¿no? ¿Qué tenemos si estamos con Dios y no con Satanás? Okay.
Provisiones de
Jehová de los ejércitos. Okay. Vamos a ver la primera, el más importante que hay. Vamos a Josué 5.
Josué 5.
Josué 5 y versículo 13 dice: Y estando Josué cerca a Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? Buena pregunta, ¿no? Si ves a alguien ahí listo para pelear, debemos saber en cuál lado estás, con nosotros o con otros. Bueno. Siguiendo, y él, ese varón con la espada, respondió: No. No. Como no te importa la pregunta, ¿cierto? No. ¿Okay? Mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Vamos a pensar en eso. ¿Okay? Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Vea, está adorando a este varón. Y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Es como Josué está reconociendo quién está enfrente de él. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces, ¿quién está enfrente de Josué? Dios. Entonces, la primera cosa que tenemos, si estás en el lado de Dios, es Dios mismo, su persona. Tienes a Él, ¿sí ve? Tienes relación con Él. Puedes estar cerca de Él. ¿Okay? Por eso, Jehová dijo no a Josué, porque la pregunta no es, Dios, ¿estás conmigo o con mis enemigos? La pregunta que Dios tiene para ti es, ¿tú estás conmigo? Yo no tengo que estar a su lado, tú tienes que estar conmigo a mi lado, dice Jehová. ¿Sí ven? Y hay muchos que no reconocen eso. Ellos piensan que Dios siempre va a ayudar a ellos. Ni siquiera pensando que lo que Dios quiere de ellos, que es buscar a Él, conocer a Él, tener relación con Él. ¿Sí ven? ¿Okay? Entonces Jehová estaba ahí. Eso era una cristofanía, se llama, con la... La palabra técnica, básicamente, Jesús estaba ahí, enfrente de Josué. ¿Okay? El ángel de Dios, el ángel de Jehová, quiere decirlo así. Voy a probar eso. Vimos que él es el príncipe del ejército de Jehová, ¿cierto? Vamos a Hebreos 2.
Hebreos 2.
¿Quién es este Jesús? ¿Okay? Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 9 dice: Empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Jesucristo murió para todos nosotros, ¿sí ve? ¿Por qué? 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, Y por el cual son todas cosas, entonces aparentemente Jesús es el creador también, él es Jehová. Okay. Habiendo 200 testigos de Jehová, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y si ese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Okay. ¿Sabes qué, cristiano? Si recibiste a Cristo, él es el príncipe de su salud. Él te salvó por su padecimiento, por lo que pasó en Calvario. Y sabes, si no tienes a Cristo, no estás en el lado de Jehová. No estás con Jehová de los ejércitos. Estás en otro lado y hay solamente una opción aparte de Dios. Lo siento. ¿Okay? Dios no importa sus razones por qué estás en otro lado. Él te dijo, conoce a mi hijo. ¿Vas a hacerlo o no? Si no lo haces, no estás con él. Porque necesitas primeramente su persona. Una relación personal con él. Eso es lo que Dios quiere dar a todos en esos días. Y cuando lo hace, entras en el ejército de Jehová. Que el mismo príncipe de salud es el príncipe de ese ejército, ¿sí ve? Que estaba con Josué. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles provisiones tenemos si estamos con Jehová? ¿Ok? Vamos a segunda de Samuel.
Segunda de Samuel 5.
Y vamos a ver versículo 10. Segunda de Samuel 5. Y versículo 10 dice: y David iba creciendo y aumentándose. Y vea, y Jehová, Dios de los ejércitos, otra vez ese nombre, era con él. ¿Sí ve? Si estás en el lado de Jehová, tienes su presencia también. Esa presencia de Dios está contigo y Él va a estar contigo a su lado cuando estás caminando en esta vida. ¿Sí ve?
¿Ah? En su vida.
¿Dice eso el Nuevo Testamento? Pues claro. Hebreos 13.
Hebreos 13. Vamos a ver versículos 5 y 6.
Un cristiano tiene esto. La presencia de Dios está con ellos. ¿Ah? Hebreos 13. Versículos 5 y 6 dicen: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, ¿sí ve? En el presente, porque Él mismo ha dicho, Él es Jesús, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Gloria a Dios. Entonces, si tienes el príncipe de salud, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Él nunca te va a dejar también. Su presencia va a estar contigo cuando estás en esta vida. ¿Okay? 6. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer hombre. Amén. Eso es cierto. ¿Okay? Eso está pasando en su vida, cristiano. Si no, debes buscar a Jehová de los ejércitos un poco más. Saca la Biblia y trata de leerlo y buscar a Dios. No siguiendo en una bobada ahí de, mis experiencias o mis sentimientos. No, 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 no. Busca a Dios y su palabra. Okay. Bueno, lo que quería mostrarte es que Josué, la persona, tiene que ver con el nombre de Dios que es Jehová, ¿no? Yo soy que yo soy. O yo soy el que soy. ¿Sí ve? Pero su presencia tiene que ver con un nombre que no hemos estudiado, pero vamos a estudiar. ¿Okay? Jehová es mi pastor. ¿Cierto? Jehová es mi pastor, no me faltará. No es nunca. Eso es algo de prosperidad, no me faltará. ¿Okay? Muy interesante que esos nombres conectan con Jehová de los ejércitos. Todo eso tiene relación. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a Primera de Samuel 17.
Primera de Samuel 17.
Y vamos a ver sobre esa batalla contra David y Goliat. Primera de Samuel 17. Y versículo 44 dice: y dijo el filisteo, eso es Goliat, a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Ese Goliat tenía confianza, ¿no? Yo soy con Satanás, yo tengo confianza. Vamos a ver lo que pasa con él. 45. Y David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vea, definición. El Dios de los escuadrones de Israel. Ahora sabe la definición de Jehová de los ejércitos ahí. El Dios de los escuadrones de Israel que tú has deshonrado. Jehová pues te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré los cuerpos de los filisteos hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra. ¿Sí ve? Él es un varón de guerra. Y él os entregará en nuestras manos. Amén. Vea la confianza de David, porque estaba con ¿quién? Jehová de los ejércitos. Estaba con Dios. Cristiano, ¿tienes esa confianza que vas al cielo? Si no lo tienes, puede ser que no eres cristiano. Reconoce, por favor. Tenemos que ver la Biblia, mirar la palabra de Dios y creer lo que estamos leyendo. Esto es algo que muchos cristianos faltan estos días. Por eso siguen en oscuridad. Bueno. Entonces, ¿cuál nombre eso tiene que ver? ¿O cuál provisión? Estamos viendo que David está diciendo que yo voy a prosperar por medio de Jehová. Yo voy a ganar. Prosperidad. Prosperidad. Y vea cómo él dice que Jehová está conmigo. Jehová va a estar enfrente de mí. ¿Acuerda un nombre que tenía que ver con eso?
Jehová Nisi. ¿Sí ve?
Jehová Nisi. Que el Señor es mi bandera, que él está enfrente de mí, ¿no? En la batalla, ¿sí ve? Entonces, cristiano, si hay gigantes en su vida, puede ser sus finanzas, puede ser un pecado que te molesta demasiado, puede ser otra persona, una relación, lo que sea, ¿sabes qué? El Jehová de los ejércitos te prometa que Él va a estar contigo en todo eso y Él va a prosperarte. Tienes que confiar en Él. Él te da consolación, lo que sea, lo que es necesario para ayudarte en ese camino, en su problema. Gloria a Dios. ¿Qué más tenemos con estas provisiones? Vamos a Primera de Crónicas 17. ¿Por qué estamos haciendo un resumen del Antiguo Testamento? Porque es bueno, eso es por qué. Primera de Crónicas 17. Para que veas que Dios no cambia. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Primera de Crónicas 17. Y vamos a leer versículos 21 hasta 24. Otra vez con David, porque David es un ejemplo de nosotros. Él es tipología de un cristiano. Él tiene las misericordias seguras. Tenía una promesa así de Jehová. Primera de Crónicas 17, versículo 21 dice: ¿y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre, grandezas y maravillas, echando las gentes delante de tu pueblo que tú redimiste de Egipto? Y sabes, Jehová de los ejércitos puede redimir a ti también. 22. Tú te has puesto a tu pueblo Israel que sea tu pueblo para siempre y que tú, Jehová, fueses su Dios. Entonces David diciendo, vea, eso es Jehová, él es nuestro Dios. Sabemos eso. Entonces, ¿qué pide él? 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, David y su casa, ¿sí ve? Sea firme para siempre y haz como has dicho. Y permanezca y sea engrandecido tu nombre para siempre, para que se diga Jehová de los ejércitos otra vez. Dios de Israel es Dios de Israel y la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Entonces, él está pidiendo que Dios es firme. Dios, que yo permanezca, que me preserva, ¿sí ve? Preservación. Si estás con Jehová de los ejércitos, si estás a su lado, Dios te va a preservar. ¿Okay? Él lo va a hacer. Pregunta a cada cristiano, si eres salvo, ya sabes que te vas al cielo, nunca vas a morir. Sabes que vas a regresar a la tierra, todo eso. ¿Okay? Ya has hecho. Tienes esa confianza, gloria a Dios. ¿Okay? ¿Cuál nombre?
Bueno, vimos un nombre que dice que Dios es eterno, ¿no?
Y ese Dios eterno va a preservar a las personas que están a su lado. Y sus enemigos él va a destruir. Gloria a Dios. La Biblia promete esto a un cristiano, claro. ¿Okay?
Actos 16.
Actos 16 y versículo 31. Vamos a ver que Dios prometa a personas en el Nuevo Testamento que Él va a salvar a la persona y su casa también. Va a ayudar a ellos. ¿Okay? Actos 16 y versículo 31. Dice. A 30 primero. Y sacándolos fuera les dijo. Esto es un soldado a Pablo. ¿Okay? Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Porque Pablo estaba con Silas, entonces, señores. 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí ve? Dios va a salvar a ti para que nunca perezcas. Y también Él va a ayudarte en su casa. Y fue lo mismo con David, ¿no? Gloria a Dios. ¿Okay? ¿Cuáles más provisiones tenemos? Tenemos demasiado. ¿Okay? 5. Dios es bueno. Él solamente podía dejarnos con su persona y ya, ¿no? Él es Dios. Pero Él sigue regalando cosas, dándonos dones. Gloria a Dios por eso.
5. ¿Okay?
Vamos a Jeremías 29. Jeremías 29. Y versículo 4 dice. Así dijo Jehová de los ejércitos. Otra vez ese nombre. Dios de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén en Babilonia. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que yo pienso de vosotros, dijo Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. ¿Ya? Entonces, parece que Dios promete paz. Paz. Gloria a Dios. ¿Ya? Paz. Eso pone a ti pensar en cuál nombre. Jehová Shalom, ¿no? Vea que Jehová de los ejércitos manifiesta sus otros nombres con las personas que están en su lado. Gloria a Dios. Paz. Siguiendo, mismo contexto. 12. ¿Cómo recibes el paz? Entonces me invocaréis y andaréis. Oraréis a mí y yo os oiré. ¿Sí ve? Si estás con Dios y a su lado, Él te va a escuchar. Si no estás con Él, Él no tiene que escucharte. Estás con el diablo, estás con Satanás. ¿Por qué escogiste a él y no a Dios? por su, pues, soberbia, su orgullo. Bueno, 13, y buscarmeis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, que buscamos a Él con todo nuestro corazón, no solamente una parte como los católicos hacen, etcétera. Okay. Y yo sé eso, yo hacía lo mismo para 24 años. Okay. Pero sabes que tú puedes cambiar, si recibes la persona, recibes el resto aquí. Okay. Eso es algo interesante para pensar. En el Antiguo Testamento, Israel solamente destruyó los enemigos de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios está robando enemigos para hacerles parte de su ejército. Es mejor, ¿no? Un mejor testamento. Gloria a Dios. ¿Okay? Eso existe para un cristiano, claro. ¿Okay? Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Y vas a ver que Dios otra vez dice la misma cosa a cristianos porque son parte de su ejército. ¿Sí ven? Filipenses 4, versículo 6. De nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración. ¿Sí ven? Invocaréis a mí, busca a mí, yo te voy a oír. ¿Sí ven? Y el ruego con hacimiento de gracia. Y la paz de Dios, paz, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí ve? Todo eso es adentro de la persona, Jesucristo. 8. En fin, hermanos, buen versículo. Debemos realmente pensar y practicar ese versículo en nuestras vidas. Que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensar en las tales cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Amén. Okay. Bueno, ¿qué más tenemos? Si estamos en el ejército de Dios, ¿no? Vamos a Efesios 6.
Efesios 6.
No me diga que pensaste que Dios no va a preparar a sus soldados para la guerra. ¿Okay? Si pensaste eso, ojalá que no lo piensa ya. Efesios 6. Efesios 6, versículo 10, dice: En fin, hermanos míos, ser fuertes en el Señor, amén. La persona otra vez. Y en el poder de su fortaleza, porque su presencia está contigo. Vestidos de toda la armadura de Dios, vea, presencia ahí, ¿sí ve? Para que podáis estar firmes, perseveranza, ¿sí ve? Preservación. Contra las acechanzas de quién? Del diablo, ¿sí ve? El enemigo ahí. Yo no, la prédica está ahí. ¿Okay? Pero vea, un cristiano necesita armadura porque está en guerra. ¿Okay? Eres un soldado de Dios, si no sabía. Mujer soldada, estás con Dios, estás en esa guerra. Contra Satanás, 12. Porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados y potestades, cosas espirituales, ¿sí ve? Con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos, ¿sí ve? Entonces, para un cristiano, Dios quiere darnos perspectiva.
Perspectiva.
Y también para los perdidos afuera que están mirando a personas que dicen que son cristianos. ¿Okay? Si ves un cristiano matando a personas, ellos no son cristianos. La guerra es espiritual. No estamos aquí tratando de matar a personas. ¿Okay? Queremos que ellos conocen a Cristo para que ellos puedan estar parte del lado de Dios con nosotros, parte de nuestro ejército. No matar a personas. Pero hay una iglesia muy grande que mataba a muchas personas durante la historia. ¿Y sabes qué? No fue bautistas independientes. Que sepa. Si no sabes, bueno, puede mandarme un correo, yo no sé, yo te ayudo. Creo que es muy obvio cuál iglesia fue esa. ¿Qué más? Segunda de Corintios. También para un cristiano, sí, eso es nuestra pelea afuera, pero también tenemos una pelea adentro. Segunda de Corintios 10. A veces olvidamos de esto. Segunda de Corintios 10 y versículos 3 hasta 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí ve? No estamos peleando físicamente. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí, eh? Nuestra pelea es espiritual, es afuera y también adentro. Tenemos que hacer qué con esta mente, transformado, Romanos 12, ¿sí ve? Para que nuestro viejo hombre se muere cada día y nuestro viejo o nuevo hombre está ahí renovándose acá para que estamos viviendo como nuevas criaturas la mayoría de nuestro tiempo aquí en la tierra después de la salvación. Eso se llama siendo un cristiano, caminando con Dios y mostrándolo. Bueno, y sabes que tiene que ser 7, porque si no, no tenemos un nombre bonito, ¿cierto? 7. Que 7 significa qué? Perfección espiritual. Vamos a 1 de Corintios 15. ¿Qué tienes si estás en el lado de Dios? Si eres parte de los ejércitos de Jehová y no de Satanás. Primera de Corintios 15 y versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Entonces tenemos la promesa. ¿Qué es qué? Victoria contra pecado y la muerte. Por medio de la persona, el príncipe de este ejército, el príncipe de la salud, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no tengo que decir nada, eso es muy claro. Bueno, yo hablaba con personas en la calle y dicen, ¿cómo sabes que esto es seguro, cierto? ¿Cómo sabemos que Jehová de los ejércitos va a ganar esta guerra y no el otro, el enemigo? Ok, vamos a ver. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3. ¿Cómo es que somos seguros? Primera de Juan 3. Si querías saber por qué Jesucristo fue manifestado en la carne, ya vas a saber. Primera de Juan 3, versículo 8. Pues una razón, voy a decir eso. Dice: el que hace pecado es el diablo, o es del diablo, obvio. Porque el diablo peca desde el principio, ¿sí ve? Él comenzó esta guerra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Es por eso que Jesucristo fue manifestado en la carne. Era para destruir toda la maldad, todo el pecado, todo lo que hizo el diablo. Y Calvario es la prueba de eso, ¿no? porque Dios venció contra el pecado y la muerte ahí en Calvario y robó las llaves del infierno y de la muerte de Satanás. Él no tiene ese poder ya. Entonces, si sigues con Satanás pensando que Él te va a ayudar en una manera, no. Okay. Cristo ya ganó. Y solamente estamos esperando para que eso se cumple con la segunda venida y todo eso. Y como la Biblia dice que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte en el gran trono blanco. Es su decisión a dónde vas a estar. Okay. Si está con Dios, siguiendo viviendo, perseverándose, siendo permanente, o vas a ir con la muerte, su decisión. Okay. Y es por eso. Y si quieres saber también, hay otro versículo ahí que es muy interesante. Primera de Juan 4. Si lo puedo encontrar. No me acuerdo dónde está. Bueno, yo te muestro después. Hay otro versículo que dice que Jesucristo fue manifestado para mostrarnos el amor de Dios. Entonces, eso es otra parte de esa cosa. Amén. Él muriendo para nosotros muestra el amor de Dios. Se gloria a Dios. ¿Okay? Y por eso, 1 Corintios 15 otra vez. Vamos a leer ese último versículo, 58. Para terminar. Amén. Así que, hermanos míos amados. Amén. Estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Entonces, amén, cristiano, hace eso. A los que no conocen a Dios, ¿con quién vas a estar? ¿El lado de Dios o Satanás? Seguir ahí, porque ya estás ahí. Si no estás con Dios, estás con Él. ¿Qué? Escoge hoy, es lo que digo a ti. Toma la decisión correcta. Escoge la vida, como dijo Jehová en Deuteronomio. Deja de seguir la muerte y la oscuridad. ¿Qué? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando su nombre, Jehová de los ejércitos. Señor, ayúdanos para reconocer nuestra parte en esta guerra, para que podamos ser soldados que son útiles para ti, instrumentos hechos para su gloria y su honra, Señor, para que podamos manifestar a ti, a este mundo oscuro, lleno de cosas malas y falsedades. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Jesucristo. Amén.